11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Prosigue en el Congreso el debate sobre el aumento del gasto militar. En su intervención, Alberto Núñez Feijóo ha acusado a Pedro Sánchez de estar intentando engañar a los españoles, a la Unión Europea y a la OTAN, porque asegura no tiene un plan de defensa. El líder del PP afirma que así no contará con su apoyo y vuelve a exigirle un adelanto electoral. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Sí, Feijóo acusa a Sánchez de ser el presidente de la nada, sin presupuestos, sin plan de defensa, sin mayoría parlamentaria y con un gobierno roto y una vicepresidenta, Yolanda Díaz, que se ha negado a aplaudir a Sánchez cuando asumía el gasto militar. El presidente del PP le recuerda a los que los españoles no son idiotas y que así no cuente con ellos para sacarle del atolladero.
El escollo es su gobierno, el escollo es usted, no tiene una propuesta seria y limpia. No tiene presupuesto, no tiene mayoría. Es que no tiene nada. Así, o se somete a las Cortes o se somete a las urnas. Porque como son las únicas dos salidas dignas que hay, usted no escogerá ninguna.
A continuación, el líder de Vox, Santiago Abascal, le decía a Sánchez que la solución a sus problemas no está en echarse en manos de la dictadura china durante el próximo viaje del presidente. En estos momentos interviene la portavoz de Junts, que hasta ahora se ha mostrado de perfil ante ese rearme que nos exige la OTAN.
Pero la división en el seno del gobierno de coalición no se ciñe exclusivamente al aumento del gasto militar. Yolanda Díaz también ha mostrado su disconformidad porque Sánchez no vaya a presentar los presupuestos para este año ante la falta de apoyos para aprobarlos. Mientras que otro punto de fricción es la intención de que el salario mínimo interprofesional tribute a Hacienda. Yolanda Díaz confía en llegar a un acuerdo con María Jesús Montero para compensar a sus perceptores.
En cuanto cerremos el acuerdo, no está cerrado, en cuanto cerremos el acuerdo, espero que así sea, se lo vamos a comunicar. En todo caso, los trabajadores, trabajadoras españolas que perciban el SMI no deben tributar a Hacienda.
Y detenido en Francia, un peligroso yihadista acusado de asesinar a tres agricultores en Navarra y Lérida en noviembre de 2023 y enero de 2024. ¿Qué más sabemos a esta hora, Juan Baño?
Pues efectivamente, primero recordemos, hablamos de tres muertes registradas en esos años en Tudela, en Navarra, primero, y un segundo asesinato en Ribaforada y un tercero en Vilanova, en Lleida. Tres muertes de agricultores efectivamente inconexas, aparentemente, y tras las que se suponía el ahora detenido que había dejado como único rastro un coche abandonado en Ribaforada, en una zona de frutales. La investigación, en la que han participado varios cuerpos policiales, la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos, termina con esta detención. Alain El Moravid, en Besiers, en Francia, siempre se supuso que había huido al país vecino. Se había ya condenado, había sido condenado, como decías, por delitos de terrorismo yihadista y aprovechó para perpetrar estos asesinatos de manera rudimentaria la condición de libertad vigilada de la que gozaba. De hecho, iba provisto de una pulsera telemática, según nuestras fuentes, al tanto de esta investigación, y se deshizo de ella arrojándola en un parque. Las muertes las produjo utilizando un arma tipo machete. Se movía siempre por zonas rurales, pernoctaba a la intemperie. Tras el último asesinato, el 5 de enero del año 24, huyó a Francia a través de Andorra. Dentro de unas pesquisas bajo secreto, se pudo determinar su perfil genético y de ahí se llegó a su plena identificación, llevando a cabo una orden internacional de detención que ahora se ha practicado.
Y contamos que una turista española de 55 años ha muerto en Roma al caerse al vacío desde un muro de la parte alta de la mítica escalinata de la Plaza de España.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Punto y final al parón de selecciones y vuelta a la Liga, Bruno Casar.
Sí, porque mañana recuperamos ese partido aplazado entre el FC Barcelona y Osasuna sin tiempo de reacción para los internacionales como Boyomo, del que está pendiente el conjunto rojillo, y de Rafinha y Araujo, que a contrarreloj regresan a la disciplina del Barça. Víctor Navarro.
Araujo no jugó, pero Rafinha sí fue titular en la derrota ante Argentina y ahora mismo están volando junto a más internacionales de la Liga. Aterrizarán en Madrid sobre las 4 de la tarde y de ahí volverán a coger otro avión para llegar a la ciudad condal pasadas las 6 de esta tarde del miércoles, es decir, 27 horas más o menos antes del Barça-Osasuna. Veremos mañana la sesión de activación en el hotel si Hansi Flick decide que, por ejemplo, Rafinha puede ser titular o que tenga minutos en la segunda mitad. Del resto, hoy se espera la vuelta ya de Robert Lewandowski a los entrenamientos del Barça.
Gracias, Víctor. En el Real Madrid, la noticia tras el parón es la renovación de Raúl Asensio hasta 2029. Hay noticia en el Bayern de Múnich, rotura de ligamentos de Alfonso Davies, que se va a perder lo que resta de temporada, y esta noche a las 9, partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina para el Real Madrid, que defiende el 2-0 de la ida ante el Arsenal.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 10 grados en el centro de la capital en una jornada de sol y cielos poco nubosos, con temperaturas máximas de 16 grados y mínimas que estarán en torno a 5. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay complicaciones de salida por la A2 en Alcalá de Henares y en M40 a la altura de Vicálvaro hacia la A2. En las calles de la capital hay complicaciones de entrada por la Avenida de la Memoria y Cristo Rey, en Santa María de la Cabeza y Paseo de la Esperanza, la prolongación de O'Donnell y la Avenida de América. Problemas también en todo el entorno de Atocha, en Cibeles y Colón, en Alonso Martínez, en el Paseo de la Castellana con Emilio Castelar en dirección norte y en Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra sentido Goya. Por lo demás, a partir del 1 de julio se amplía la gratuidad del abono de transportes desde los 7 hasta los 14 años, una ampliación que beneficiará a casi 600.000 jóvenes madrileños. Los mayores de 65 mantendrán la gratuidad. Escuchas Herrera en COPE.
Estamos en la casa de una persona muy especial. Todos los oyentes del partidazo, que sé que le tienen un cariño enorme, pudieran escuchar de viva voz de Juan Carlos Unzué. ¿Cómo está?
Pues lo sigo llevando bien. Tranquilo y preparado para lo que venga.
En esta situación supongo que uno también habrá descubierto cosas increíbles, ¿no?
Al final, lo que yo he sentido es amor incondicional por mi mujer.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 p.m.
Esto no son cuatro gotas, esto son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo
te
agradezco?
En el momento de la verdad, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¡Wow! Aprovecha ya la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Tanto si vas de excursión como si haces un cambio de armario. Puedes ahorrar hasta un 40% en todo lo que necesites. Desde electrónica y hogar hasta deportes y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Termina el lunes con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en amazon.es.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí. Es que tengo la cerradura inteligente, que es de máxima seguridad, y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo. ¿Y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca? Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
El próximo lunes, 31 de marzo, Ángel Expósito y el equipo de La Linterna despliegan sus alas para volar al espacio Iberia de Buenos Aires. En esta pop-up store descubriremos los planes de Iberia en América Latina, sus nuevos destinos y muchas otras novedades. Recuerda, el lunes 31 de marzo, La Linterna en Buenos Aires, con Ángel Expósito, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
Cada año se diagnostican alrededor de 1,000 casos de cáncer infantil en España. Cáncer infantil, hombre, es muy distinto al cáncer de adultos, o por lo menos afecta de una forma distinta a los niños que a los adultos, ¿no? Solo el 4% de los fondos para la investigación del cáncer se destinan al infantil, un 4%. Le voy a presentar a Max. Max es un niño común, tiene 13 años, le gustan las motos, el baloncesto. A Max le dijeron que tenía un ocupa en agosto, hace muy poquito. Y uno de los motivos por los que le he invitado es porque él sabe muy bien que hace falta dinero. Por eso necesitamos hacer todo el ruido posible. Max, amigo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
¿A gusto ahí en la silla?
Sí. Bien, ¿no?
Perfecto. Oye, tú de mayor quieres ser piloto, ¿no?
Sí, bueno, las motos siempre me han apasionado y es uno de mis sueños.
¿Y por qué? ¿Por qué te gustan tanto las motos?
Bueno, toda mi familia, en plan, mi bisabuelo ya llevaba moto, era motero, mis padres, mis tíos. Mi familia es motera y me la han enganchado.
Oye, ¿y qué moto te gusta? ¿Hay alguna que te guste en especial por su sonido, por cuánto anda?
Bueno,
por...
a mí me gusta la BMW S1000RR.
Oh. Yo es que no tengo ni idea, pero esa tiene pinta de ser muy gorda, ¿no? Las altas.
Sí, sí, un poco.
Está muy bien, está muy bien. Oye, ¿qué más cosas te gusta hacer, Max?
Bueno, me gusta el baloncesto. Ahora hace un tiempo que no juego, pues, por el cáncer y todo, pero sí, el baloncesto, pasar tiempo con los amigos y estar con la familia me gusta mucho.
Oye, fue tu cumple hace muy poco, felicidades, ¿no?
Sí, el 19 de marzo, gracias.
El Día del Padre, 13 añazos, macho. Oye, ¿por qué no empezamos a hablar del tema? A ti en agosto te diagnostican lo que tú llamas un ocupa, ¿no?
Sí, bueno, a mí me lo explican, me lo dijeron directamente, pero en casa lo llamamos ocupa porque es como algo que se ha metido en mí sin mi plan, sin que yo le dé permiso, ¿no?
Sin tu consentimiento, claro.
Claro, y lo llamamos así, sí, ocupa.
¿Cómo te diste cuenta? ¿Cuáles fueron los síntomas?
Bueno, claro, yo en creo que el 23 de junio, una cosa así, empecé a vomitar ya y no me levantaba de la cama hasta las 5 de la tarde. No tenía energías, vamos. Y ya fuimos a unos médicos, pero claro, nadie piensa que va a ser un cáncer. Siempre dices infección de estómago o una cosa así. Nunca piensas que va a ser eso. Entonces, hasta que no acudimos a un hospital más, porque estábamos en un pueblo, hasta que no acudimos a un hospital más bueno, pues no nos pudieron diagnosticarlo.
¿Cómo fueron esos días, Max?
Bueno, difíciles, pero a ver, no es que fuera guay estar en un hospital y todo, pero he descubierto cosas que y he vivido cosas que otros no han vivido.
¿Cómo cuáles? Cuéntame.
Pues a mí el estar en el hospital, claro, cuando llevas mucho tiempo no te gusta, pero los primeros días es como emocionante, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí. Sí, cuando no sabía qué era lo que me pasaba, pues sí que era como... Porque nunca había estado ingresado, quería saber lo que era la comida del hospital, el tratamiento del hospital y todo.
¿Y cómo te lo dicen? ¿Cómo es el momento? ¿Te lo dicen a ti? ¿Te lo dicen tus padres?
Bueno, primero entran mis padres con las que durante todo ese tiempo han sido mis oncólogas y les comentan que tengo cáncer y después entro yo con una amiga de mi madre que ha sufrido un cáncer justo y pues nos lo comentan y bueno, pues yo me lo tomé al principio, claro, no me lo creía porque no te lo crees, pero me lo tomé bien, no...
Y me has dicho que a tu mamá le acompañaba una amiga que había tenido cáncer. Ella cuando se entera, ¿tú le preguntas a ella?
Bueno, mi oncóloga me dice si conozco a alguien que haya sufrido un cáncer. Uh-huh. Y yo sí que posteriormente, los siguientes días, le iba preguntando cosas porque no sabía bien lo que me pasaba.
Uh-huh. ¿Y qué te decía? ¿Qué cosas te contaba?
Que, bueno, me decía que eso era una lotería, que me podía haber pasado a mí, le podía haber pasado a mis hermanos, que es una lotería y que lo tengo que afrontar con muchas ganas.
Claro. Claro, eso es importante. Oye, ¿y te han operado dos veces, no, Max?
Creo que me han operado tres, pero han habido dos de la misma cicatriz, pero en la misma zona.
Ajá. ¿Y eso cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has llevado?
Bueno, fue mi primera vez en quirófano. Al principio, la primera vez estaba un poco asustado, pero no sé si era chulo porque a veces que dolía y era incómodo dormir y todo, pero una experiencia... Al cabo de todo, en plan, sabiendo todo lo que ha pasado, fue, yo creo, que lo más divertido, le diremos.
Ya. Veo que aprendes de cualquier situación, ¿no? O que lo intentas ver todo desde un punto de vista muy positivo.
Sí, vamos, lo de aprender es lo que me decían los amigos de mi padre, que ya podía ser doctor ya, porque les comenzaba a hablar de cirugías, no sé qué, y me decían que ya podía ser doctor. Y sí, me lo afrontó. Porque sé que me voy a haber pasado a mí o a otros y lo tengo que afrontar pues con ganas de querer superarlo y que la gente vea que, aun estando en esta situación, tengo la cabeza bien alta.
Claro, claro que sí. Oye, déjame que recuerde de vez en cuando, Max, con quién estamos hablando, porque en esto de la radio, fíjate, hay gente que sale, que entra del coche, que de repente se va a conectar ahora mismo a las 11 y 16. Quiero que sepa que estamos hablando contigo, con Max, que tienes 13 años, que hace unos meses te diagnosticaron lo que llamáis en casa un ocupa. Es una suerte de cáncer. ¿Cómo fue volver al cole en septiembre, Max? No sé si volviste en septiembre, pero sé que has estado, ¿no?
Sí, volví en septiembre y que al principio a mí me hicieron el tratamiento de radioterapia, que hace efecto cuando acabas y después tiene que pasar un tiempo para que comience a hacer efecto. Entonces, los primeros meses era como normal, pero claro, comentarles a todos mis amigos, porque se tenía que comentar, porque al final he faltado casi un trimestre entero al colegio. Claro. Entonces, al principio fue duro, pero me han apoyado todos mucho y estoy muy contento de tenerlos a ellos como amigos. ¿Y
¿Y cómo se lo explicaste? ¿Se lo dijiste tú? ¿Le sentaste? ¿Cómo fue?
Bueno, no, en plan, en mi colegio hay una psicóloga y me ayudó a comentarlo a toda la clase y después fuimos a la otra clase y bueno, pues lo comentamos eso, diciendo que este verano me habían diagnosticado, no decimos cáncer, decimos tumor cerebral porque es como más, más leve decirlo. Uh-huh. Y bueno, dijimos eso, que habrán días que quizá no venga al cole porque me encuentro mal. Uh-huh. Y todo esto.
Pero tú no tienes problema en utilizar la palabra cáncer, ¿verdad?
No, que va.
¿Por qué?
Pues no sé, lo veo como... plan, sí que es una enfermedad y que es problemática, le diremos, pero es lo que hay, ¿no? Se le tiene que poner nombre a las cosas. Se llama cáncer y ya está.
Claro. ¿Y tú crees que te han tratado distinto o te tratan distinto por tener cáncer?
Sí, eso sí que lo he notado.
¿Cómo?
Pues al final... claro, al verme que me han operado, que quizá no tengo tanta movilidad como la tenía antes y todo, pues quizá ya los amigos, típica broma de que te pegan así, ya no lo hacen, te tratan mejor, te ayudan más.
Y eso y a ti no te gusta del todo, ¿no?
No, porque yo al principio sí que he cambiado un poco, pero ahora que vuelvo como a estar mejor, vuelvo a ser yo, ¿no? Le diríamos. Mm. Y pues me gustaría que mis amigos me trataran como me trataban antes. Oye, siendo Max, vamos.
Sí. ¿Qué te gustaría que la gente supiese sobre el cáncer infantil, Max?
Bueno, pues que es una enfermedad minoritaria, porque de cáncer de adultos hay como, creo que 200 diferentes, y de infantil solo hay uno, y me gustaría que supieran pues que recibimos muy pocas donaciones de todas las que se hacen al cáncer, el 4%, como has dicho tú. Y me gustaría que supieran esto, que se necesita ayuda porque son más de 1,000 niños que se diagnostican al año.
Está papá por aquí, ¿verdad?
Sí.
Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Hola, muy bien.
¿Cómo estás, amigo?
Pues aquí escuchando a mi hijo sorprendido de cómo expresa todo esto.
Es increíble, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué pasa por tu cabeza cuando ves a tu hijo verbalizar la palabra y contarlo con esa naturalidad?
Pues bueno, como llevamos ya muchos meses, lo vas asumiendo. Te sorprende cada vez que lo hace, pero es como lo está viviendo, expresa lo que siente y la verdad que muy contentos porque lo está llevando fenomenal.
Uh-huh. Oye, Max, en septiembre se os ocurre la idea de escribirle a una agencia de marketing. Bueno, claro, escribirle por LinkedIn, cuéntame.
Sí, porque mi padre y yo un año antes de que me diagnosticaran el cáncer o más, queríamos hacer una ruta que se llamaba Transpirenaica, bueno, que es cruzar los Pirineos en moto. Pero bueno, no pudimos porque comencé a encontrarme mal, no sé qué, también por otros problemas. Y la queríamos hacer el año que me diagnosticaron el cáncer, ¿no? Y tampoco pudimos porque eso estaba ingresado, le pusimos fecha, pero justo estaba ingresado. Y bueno, tuvimos la idea de, pues mira, si no hemos podido hacerla, la idea principal era hacer una Transpirenaica solidaria. Uh-huh. En plan que la gente vaya de dinero y que el dinero vaya al hospital donde estoy yo, ¿no? Uh-huh. Pero se ve que nosotros solos no lo podíamos hacer, es difícil montar todo eso. Entonces contactamos con una agencia, en la despensa, y bueno, nos comentaron que eso querían hacer una idea más buena, le diríamos, ¿no? Que choque más.
Te dijeron, espérate que este trabajo es nuestro, déjanos que te propongamos cosas. ¿Quieres, claro, ¿quieres que escuchemos la campaña que has protagonizado?
Sí.
Venga.
Max tiene 12 años y le apasionan las motos. Mantiene una lucha constante con la sombra.
Max, tío, esto es una película.
No, sí, fue increíble.
¿Qué tal el rodaje?
Muy largo, pero pero chulo.
Ya. Oye, ¿y cuánto dinero has conseguido con esto? ¿Habéis conseguido para la causa?
Creo que más de 100.000 o una cosa así.
Más de 100.000 euros, ¿eh? ¿En cuánto tiempo?
Pues creo que un poco salió en febrero la campaña, uh-huh, el 11 de febrero. Uh-huh. Y bueno, además, entre familiares, porque pues se puede donar, hay empresas que también pueden donar, y entre familiares, compañeros, gente que no conoces, las empresas han donado bastante, entonces ayuda mucho.
Uh-huh. Oye, Ignacio, ¿y tú qué sientes al ver a tu niño en una superproducción de, parece Mad Max aquello, está inspirado en Max?
La verdad que, como ha explicado Max, la idea inicial era mucho más mundana, ¿no? Y aprovechando que cruzábamos los Pirineos en moto, hacerla solidaria con el claim de un niño de 12 años cruzar los Pirineos en moto para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil. Pero casualidades de la vida, que son las cosas bonitas que te pasan, mandamos en frío un mensajito por LinkedIn a los socios fundadores de la despensa, en realidad Miguel Olivares, y ahí se desencadenó lo que ha sido la campaña Good Max, que ha sido brutal, la verdad. Qué la bueno. Solidaridad, la cantidad de gente que se ha sumado, moteros, empresas, y sobre todo liderado por la despensa, que se han involucrado como si fuera su hijo, Max, vamos.
Qué bien. Oye, Max, una cosa, ¿qué mensaje le mandas tú, no solo a otros niños que puedan estar en tu situación, sino a cualquier paciente de cáncer en España?
Bueno, pues que no bajen la cabeza, porque plan, es difícil, porque yo al final al principio yo tenía una rutina y tuve que dejar de hacerla por esto, porque pues estaba ingresado, tenía que ir al hospital y todo esto, pero que eso, que no bajen la cabeza y que muchos ánimos para seguir adelante y que piensen que todo va a salir bien, porque los médicos que hay ahora y toda la situación médica en España es bastante buena, y que no se preocupen.
Qué bien. Oye, ¿y te han contado qué hacemos al final de las entrevistas?
No.
Te lo cuento yo. A todos los invitados, sin excepción, les pedimos que dejen una pregunta para el siguiente, pero sin saber quién viene, y es decir, esa pregunta puede ser desde ¿qué comiste ayer? A, pues, oye, ¿cuál es tu equipo de fútbol? La que tú quieras. Y a ti te toca responder a una pregunta que dejó el invitado de ayer. ¿Te cuento quién vino ayer?
Sí, perfecto.
Ayer vino Jacavis. Él es uno de los mayores expertos en ciberseguridad en España, ahora mismo. Y te dejó esta pregunta, escucha.
¿Cuál es la foto más rara que has hecho y que has enviado a alguien?
Bueno, yo creo que es una foto Es una foto de una caca.
Pero más, por Dios. Es que, hijo mío. Madre mía. Oye, esto es así. Esto es, y además, muy buena respuesta, hijo. O sea, me sorprende, pero buena respuesta. ¿Y tu pregunta? ¿Qué pregunta le dejas al siguiente?
Yo le dejaría... Bueno, déjame que piense.
Sin problema, tienes tiempo. Lo que quieras, ¿eh?
Yo diría... ¿a qué edad se dio el primer beso?
Oye, antes de despedirme, quería ponerte un mensaje que nos han mandado... Bueno, escúchalo directamente.
Hola, Max. Soy mamá. Te mando un súper, súper beso. Sabes que te adoro. Muy orgullosa de ti y de tu fortaleza. Y nada, esta batalla la ganamos. La ganamos seguro. Te quiero mucho.
Hola, Max. Espero que estiguis bé. Sabies que t'estimo molt i que ets la persona més forta que he conegut, així que tu pots amb tot, ets el millor. Adéu.
Max, cariño, soy la tita Yolanda. Y que nada, como dijo Estopa, que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada. Te quiero mucho.
Te soc el Telmo. Ja que estem tots molt contents de lo fort que ets i lo que aguantes. Un besito molt fort i visca el Barça.
¿Del Barça, Max?
Sí, mi hermano sí. Y mucho.
¿Y tú no o qué?
No, sí, pero no tengo los sentimientos que tiene él. En plan, cuando pierde el Barça parece... cuando estamos en casa parece... Es un show eso.
Bueno, cuando pierde el Betis yo me ponía a llorar, o sea que no te puedes imaginar. Oye, macho, que esta es tu casa para lo que quieras, para lo que necesites. Y una cosa más, escuchando a tu familia y a tus amigos, quería preguntarte... Después de todo esto que te está pasando y cómo lo estás viviendo, ¿qué es para ti lo más importante en la vida?
Pues yo con esto me he dado cuenta que la familia y los amigos, porque al final no sabes cuándo quizá tú no estarás ahí o ellos no estarán ahí. Y yo diría que eso.
Qué buena respuesta. Max, amigo, te mando un abrazo a ti, a Ignacio, a papá.
Gracias.
Que esta es vuestra casa.
Gracias.
Y que cuando queráis, aquí tenéis mi teléfono. Un abrazo.
Gracias.
Muchas gracias.
Hay detalles que solo Nacho Abad puede desvelar. Si lo que busca es información que no va a encontrar en ninguna otra parte, no se pierda lo que hoy tiene preparado para nosotros. Alberto, ¿de qué nos va a hablar hoy?
Pues mira, vamos a hablar de una historia. Nacho nos ha traído audios en exclusiva que prueban cómo el familiar de una señora contrató a unos sicarios para matarla. Pero es que además luego esa señora contrató a un brujo en Colombia para intentar matar al otro y también tiene los audios. Deme un segundo porque necesito organizar un poco la mesa, llamar a Nacho que me coja el teléfono y hablar con él en directo. Deme un momento que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
mi espalda.
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora! Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si buscas hipoteca, poder elegir es tu poder. Puedes elegir buscar en elbancodelaesquina.com, en esebancotansimpático.com o en esebancotantangrande.com. Y después, puedes entrar en bancosabadell.com, simular tu hipoteca en solo un minuto y descubrir cuál es la que mejor se adapta a ti. Banco Sabadell, encantados de competir.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
En Aldi cuesta muy poco.
El Kedi, su fruta y verdura siempre barata. La carne de primera, sus marcas originales.
Todo eso, Al. Por eso cuesta tan poco comprar bien.
Oh, claro, claro. Ahora lo pillo.
¿Preparado? Aldi.
Qué poco cuesta comprar bien.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente, aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, todos los miércoles ya sabe que buscamos un hueco para hablar de la crónica negra. Lo hacemos con el mejor, que es Nacho Abado, y nos va a hablar del caso, creo que de un familiar, el familiar de una mujer que encarga a dos sicarios el crimen de su ex. A dos sicarios. Hoy comienza el juicio en la Audiencia Provincial de Toledo. Y voy a saludar directamente a Nacho para que nos cuente el caso. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Vas a quedarte ojiplático con lo que te voy a contar. Mira, estamos en 2019. Josema, que es el protagonista de todo esto, la víctima, se separa de Pilar. Básicamente no la aguanta. Ella pertenece a una familia peculiar de un pequeño pueblo de Toledo, y de repente pues tienen un hijo en común y al poco tiempo de nacer el niño decide separarse y dejarla. Quizá es porque la deja, quizá es porque se siente despechada, pero al final su tío, de nombre Santos, que hoy va a un juicio a la Audiencia Provincial de Toledo, ex guardia civil, contacta con dos personas. Contacta con Claudi y con Adil, dos sicarios. Y les encarga la muerte de Josema. Vais a escuchar por primera vez en radio cómo se negocia una muerte. Son las voces de los sicarios y de Me estás diciendo Santos. Que tienes el audio de la negociación. Sí, sí, escucha, escucha.
Pero que arda la casa, sí. Que arda la casa. Pero para que parezca un robo.
Pues claro, que la prendo fuego.
Y si te doy dinero,
sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no vas a palmar?
Porque tú
vas. ¿Por 5.000 euros? Yo quiero dinero, por eso hago lo que hago, por el dinero. Llamo una vez, llamo dos, llamo cinco, llamo nueve, llamo 10 veces y no coges el teléfono.
5, 10, 15. Ahí tienes. Y 2, 900. Eso es, ¿no?
¿Cómo? Sí.
Ahora, para el fin de semana tiene que estar hecho.
Pero
para
qué el fin de semana tiene que estar hecho. Es esta. Es alucinante. Es pero, alucinante. Pero, que arde Nacho, la casa. Por favor. Que arde la casa para que parezca que ha sido un robo.
un ex miembro de la Guardia Civil, que nada tiene que ver la Guardia Civil, por Dios. Mi admiración absoluta para todos sus componentes. Pero,
oye, cuando dice 5, 10, 15, ¿se refiere a 15.000 euros?
Sí, sí, está contando billetitos. Está contando billetitos y le está pagando. Bueno, la cuestión es que encarga el crimen, paga, pero empieza a ver que los otros le siguen, pero que no hacen nada, que no terminan de cumplir, que no sé qué, que no sé cuántos. Y los sicarios de repente se echan para atrás. Se echan para atrás y dicen, joder, nos vamos a cargar a un tío, como nos pillen, nos vamos a comer 20 años. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a sacarle pasta a la víctima. Así que la novia del sicario llama a Josema para ponerle en antecedentes. Y luego el sicario también le llama y le dice que tiene una grabación, la que tú has escuchado, obviamente la habían grabado los sicarios, y que si la quiere escuchar son 3.000 pavetes. Mira.
¿Quién me dice?
Mira, soy Alejandra, escúchame. Tengo una cosa muy importante que decírtelo.
Pero ¿de quién es la...? ¿De qué va la cosa? Pues eso, lo que quisiera saber, más o menos. ¿Qué cantidad es la que quieres?
¿Tú la quieres escuchar o la quieres tener?
Si la escucho y me interesa, la quiero, claro.
Seguro que te interesa. 3.000.
3.000 euros. Pues, es mucho dinero, tú.
Por ti se pagó 45.000.
45.000 euros por mí.
Y se dio por adelantado 15.000.
Quiere pegarme, quiere matarme, quiere...
Es que pegar ni leches. Tú vas a escuchar la grabación y te vas a dar cuenta de lo que quieres, si te da lo que te quieras. Y ya está.
Bueno, déjame un par de días, ¿vale?
Tú mismo, yo ya te digo, yo no quiero historias ni chanchullos ni nada, de nada. Yo te la paso y de allí ya, como tú veas, el asunto va muy en serio y la cosa va muy chunga.
¿Qué te va a querer pegar ni nada?
Yo estoy ahora mismo que no sé dónde agarrarme.
Pues espera, que vienen más curvas. La cuestión es que al final quedan en 1.500, se lo negocia bien en 1.500 o en 3.000, mientras tanto se va a la Guardia Civil y quedan en un bar de Quintanar de la Orden. No te diré el nombre para no perjudicar la imagen del bar. Bueno, quedan en un bar de Quintanar de la Orden, allí se reúnen, hay unos guardias civiles infiltrados allí de paisano, ven cómo se produce la conversación, la negociación, el trasvase de dinero, y según salen los sicarios por la puerta, pues se lanzan sobre ellos, los trincan y pa dentro. Pa dentro unos días porque están en libertad a la espera de juicio, que comienza hoy. Santos, el que encarga presuntamente el crimen, también está en libertad a la espera de juicio con un orden de alejamiento que, según dice Josema, se ha saltado en unas cuantas ocasiones y sigue en libertad. Esta es la justicia que tenemos, no sé si la que nos merecemos, pero la que tenemos. Se frustra el plan, insisto, y comienza el juicio, y atención que vienen las curvas. Como Santos no ha conseguido presuntamente acabar con la vida de Josema, ¿qué hace su mujer, Pilar? Pues Pilar contrata a un brujo en Colombia.
¿A un brujo en Colombia?
Sí, para que acabe con su vida. Y he tenido acceso, flípalo, al ritual satánico que hace el brujo con Pilar a través de videoconferencia. Él dice unas cosas y ella la tiene que repetir. Atento al paño.
Oh, señor de las tinieblas, te pido que este hombre se aleje de la vida de nosotros, que mi hijo se aleje por completo de él, que le coja rabia, odio, fastidio, que desee que su padre se muera. Y yo te pido, señor de las tinieblas, que este sinvergüenza se muera.
Va repitiendo todo lo que dice Nacho. El otro.
Nacho, tío. Bueno, no te voy a pedir que me digas cómo has conseguido esto. Pero es que...
¿Qué te he dicho antes de empezar el programa? Bueno, pues a lo que vamos. Que te queda el remate final. El brujo cobra 2.000 pavetes por este ritual satánico. Pero tiene otra cantidad que Pilar no paga. Y entonces lo que quiere todos estos timadores, pues lo que quieren es cobrar. Como Pilar no paga y le ha pedido fotos de letro, el teléfono, los datos para hacer todas esas brujerías con velas, inciensos, hígados, huesos de muerto, etcétera, pues dice, pues, a ver, ¿a quién le puedo sacar pasta? Pues a José Manuel. Lo quieren matar, pero aparte le saco pasta. Oye, José Manuel. Entonces le llama, le manda una nota de voz el brujo a José Manuel, y luego el asistente del brujo le llama por teléfono y le explica de qué va todo esto, y también lo tengo grabado.
Muy buenas tardes tenga usted, mijo. Lo que pasa es que aquí está en juego la vida de su hijo. Porque la madre de él, la señora Pilar, lo ofreció a él, a un alma. Lo ofreció en sacrificio, mija, y entregó el alma de usted.
Habla con el señor José.
Sí, soy yo. ¿Qué es lo que pasa? A ver.
Aquí es parte del ingeniero del templo aquí, al cual su señora, pues, ha hecho un poco, ¿no?, de barbaridades.
Pero vamos a ver, ¿ella para qué se ha puesto en contacto con ustedes?
En uno, para matarlo a usted.
Joder.
Usted sabe que con la información que nosotros tenemos, usted puede tener la custodia de su hijo. ¿Me lo puede quitar de una vez por todas?
Bueno, pues ya te he dicho en varias ocasiones que me des esa información. A ver si eso es verdad.
Señor, nosotros le podemos... Sí. ¿Y a mí qué me garantiza de que yo no voy a perder la información entregándosela a usted? ¿Y quién me va a pagar el dinero aquí de lo que nosotros hemos hecho para ella?
¿Quién me va a pagar el dinero aquí de lo que hemos hecho para ella? Madre mía, Nacho, madre mía.
Flípalo, ¿eh? O sea, yo no había... Es una historia que yo conocía desde hace años, pero no en toda su profundidad. La parte del brujo no la conocía. Me he enterado en las últimas horas. Pero claro, es que es alucinante. Alucinante.
Las cosas más fuertes que he escuchado en mi vida.
Y todo grabado. Bueno, por cierto, Pilar lo niega. El padre de Pilar ayer intentó agredir a uno de mis reporteros de Código 10. Hoy veremos la que se monta en el juzgado de... Bueno, en la Audiencia Provincial de Toledo, pues supongo que irá toda la familia de Pilar allí en... Mira, ayer tuve un reportero de En Boca de Todos en la puerta de la casa de esta señora, de Pilar, y llamó a la policía local. Y se presentó a la policía local y le dijo a mi reportera: oye, ten cuidado, que esta familia es un poquito así, peculiar, a ver si te va a pasar algo. O sea, la poli advirtiendo a la periodista de que vaya con cuidado con un ciudadano normal en un pueblo normal. Pues esta es la historia que te traigo hoy, Alberto.
Qué historia, tío. Yo creo que es de las cosas más, vamos, que más me han impactado, que me has contado aquí en los 4 años que llevamos tú y yo hablando. Qué salvajada, tío, qué salvajada. Nacho, te veo en la tele.
Un abrazo.
Un abrazo. Todos los miércoles hablamos de tecnología con el mejor, con un buen amigo además. Ya esto es una amistad gorda, Jorge Morla.
Somos colegas, hombre, eso está claro, sí.
Colegas. Oye, antes de hablar de cosas tecnológicas, es que se da la circunstancia de que eres, no sé si el único o una de las muy pocas personas en España que ya ha leído el libro que Luis G. ha escrito sobre Bretón.
Efectivamente, uno de los pocos, y creo que soy el único que ha entrevistado a Luis G.
¿Cómo fue sentarte con él?
Bien, no se había armado tanto revuelo. Yo hablo con él el día 12.
Para El País, bueno, vamos
para El País, para hacerle, y es la única entrevista que él concede. Y entonces el día 11 es cuando se publica la prepublicación del libro. Y entonces yo llego en un momento, digamos, de calma chicha. Yo le quiero hacer preguntas, sobre el libro.
¿Tú cómo te enteras de que va a publicar el libro?
Y llega la redacción. Yo cojo ese libro, lo empiezo a leer y digo, uy, esto se va a liar. Miro a ver qué tenemos planeado. Querían, bueno, pues hacer cosas con el libro. Y digo, esto da para mucho, vamos a hacer un reportaje, pido una entrevista. Y entonces le entrevisto. Y entonces justo esa tarde es cuando ya se empieza a liar. Los medios empiezan a publicar la noticia de que Bretón confiesa por primera vez su crimen en un libro. Y ya a partir de hoy, hasta hoy, claro. Hasta hoy, que debería haber salido el libro hoy, claro.
¿Qué sensación tienes después de haber leído el libro?
Pues tengo sentimientos muy encontrados. Imagínate, han sido muchos días de debate, tanto en la redacción como, bueno, en la calle, con familiares incluso, mis padres dándome su opinión, quiero decir, todo el mundo opinando sin haber leído el libro.
Aquí está la disyuntiva de la libertad de expresión y el derecho a la ofensa o el derecho a no vulnerar el honor de Ruth, ¿no?
Eso está claro. ¿Qué pasa? Que muy poca gente ha leído el libro, entonces la gente habla de oídas, ¿no? Yo me he leído el libro y lo que tengo que decir es que el libro no es lo que la gente dice que es el libro.
Ajá.
El libro, Bretón, según me cuenta Luis G., empieza a leer el libro y lo deja, porque no le gusta lo que se cuenta de él. Y lo puedo entender, porque no es un retrato amable, no es condescendiente con él, para nada. Quiero decir, es duro, muy duro con Bretón. Es cierto que claro, como no se avisa a la madre le llega por los medios de comunicación y le llega mal, porque los medios se portan mal. Los medios reproducen la versión de Bretón y claro, eso a la madre le duele. Porque, eso lo entiendo, claro.
Porque el autor no ha querido hablar con la madre después de la publicación del libro tampoco.
No quiso hablar después, yo le pregunté por esto. Yo entiendo perfectamente que él, si no quiere hablar con ella para hacer el libro, está en su derecho. O sea, más faltaría que yo o nadie le dijera cómo tiene que escribir un libro a alguien. Sí que es verdad que luego ni la agencia, ni la editorial, ni el autor se ponen en contacto con ella y, bueno, de ahí yo creo que se derivan pues todos los males entendidos y dolores que en parte, sinceramente, creo que se podrían haber evitado.
¿Dónde podemos leer la entrevista?
Está en El País.
Está en El País.
Es un perfil, se convirtió luego en un perfil, se llama algo así como Luis G. Martín, el escritor que conoció al asesino.
Uh-huh. Bueno, arrancamos con nuestra sección.
Vamos a la tecnología.
Rearráncame la sintonía, Alberto.
Marcha atrás.
Vamos a ello. Bueno, coches eléctricos. Te quería preguntar, Jorge, bueno, ¿algún problema con tus WhatsApps últimamente?
No. Mis grupos, por ahora creo que están mis chats.
Ahora hablamos de coches eléctricos, pero antes le quiero contar una cosa que parece un poco de chiste. Hay varios líderes de seguridad nacional de la administración de Trump que metieron por accidente a un periodista de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, en un chat donde discutían planes confidenciales para atacar a los hutíes en Yemen. Esto creo que nos lo deslizó David Alandete, no sé si ayer con Carlos.
Es que suena a broma, pero es esto, es un chat de Signal, que es, bueno, pues otra de estas aplicaciones, ¿no? Como WhatsApp o como Telegram para crear grupos de chats. En fin, uno se imagina un búnker, ¿no? Debajo de la Casa Blanca o algo así para hablar de estos temas, pero...
Es un chat corriente.
Es un chat corriente y encima, pues, qué pedrada tiene que meten a un periodista.
¿Pero Trump estaba o no estaba en el chat?
Trump no estaba en ese chat, pero estaban todos los demás. Es decir, era al más alto nivel. Estaba el director de la CIA, estaba el secretario de Estado, estaba el vicepresidente, J.D. Vance, que es bastante alucinante porque suelta perlas como el presidente es incoherente.
¿Qué dices?
Habla de Europa y dice que son patéticos los aprovechados europeos. Y luego, bueno, pues esta cosa de también un poco de bros, de después de confirmar un ataque con misiles y muertos, pues muchos emoticonos de bíceps y explosiones.
¿Sí?
Y
¿de tal? ¿Verdad? O sea, es un WhatsApp de amigo pero con cargos.
Literalmente.
Yeah.
El periodista pensó al principio que se trataba pues de un hacker, ¿no? De alguien malintencionado que quería engañarlo, hasta que salió el portavoz de la Casa Blanca para decir que era verdad.
Claro, mi duda es si el periodista al final, habiéndole metido en el grupo, ha revelado secretos.
Claro, esta es la cosa, porque él ha publicado un reportaje y es verdad que quizás se mete un lío por revelación de secretos. Vale. Pero claro, hay que, y esto entronca, parece que no, un poco con lo del libro del odio. Es decir, al final tú tienes que ponderar un poco, ¿no? En este caso es el riesgo al que tú te sometes al revelar secretos y, por otra parte, el interés informativo de contarle al mundo, en este caso, pues que esta gente son unos desastres y que, bueno, lidian con estas informaciones en un chat.
Hoy ha sido una semana en la que se ha hablado bastante del coche eléctrico, sobre todo en Estados Unidos, también en el papel de China que va a jugar en todo esto. Bueno, cuéntame.
Yo no sé si tú has conducido alguna vez un coche eléctrico.
Sí, un amigo me dejó una vez un Tesla, el básico. Y la verdad que acelera bastante rápido.
Sí. A lo que voy es que... pues como tú, la gente va tomando contacto un poco con los coches eléctricos, ¿no? O sea, cada vez más ves por la calle los BYD chinos. Uh-huh. En las grandes ciudades tienes aplicaciones de alquiler con coches eléctricos y cada vez más pues hay esto, ¿no? Taxis que son Teslas y entonces, bueno, la gente va viendo de primera mano,
bueno,
estos coches.
Aquí ya hay taxis que son Tesla o VTC, muchos que te recogen en un Tesla. De todas formas, yo creo que sigue habiendo alguna que otra reticencia.
Hay reticencias y son lógicas porque, bueno, siempre hemos tenido coches de combustible fósil, ¿no? Hay amantes de los coches, como tú, ¿no? De toda la vida. Es legítimo, evidentemente. También hay, yo creo, algún rechazo a la idea de que nos quieren imponer el coche eléctrico. Y luego los coches eléctricos, y aquí vamos, tienen sus propios problemas, ¿no? Como el tiempo de carga de la batería o el precio, que es alto.
Claro, esto es interesante porque estos días se ha anunciado que la marca china BYD, va a lanzar una nueva gama de coches que es capaz de realizar una carga completa en 5 minutos, que es más o menos poquito más de lo que tardas en llenar un depósito de gasolina entero.
Claro, entonces ahí se equilibran y esto pues es una de esas noticias que puede un poco cambiar el escenario a la hora de comprar un coche, ¿no? Lo decía el otro día uno de los portavoces de esta marca, BYD, en Estados Unidos.
Vemos la reacción de los inversores al anuncio de anoche cuando se presentaron coches de carga ultra rápida, una línea completamente nueva de modelos que se basarán en baterías mucho más potentes y robustas, pero fundamentalmente con carga súper rápida, que básicamente ofrecen la misma autonomía de energía en 5 minutos que en el mismo tiempo en que se tarda en cargar un coche de gasolina.
Claro, es que esto cambia todo.
Esto cambia todo. Va a ser a partir de abril cuando los consumidores chinos van a poder adquirir nuevos modelos de BYD, cuyas baterías van a estar adaptadas a un montón de nuevas estaciones de recarga que China va a construir en toda China, ¿no? Durante los próximos años. Porque, vale, y aquí viene la cosa, esto es un tema estructural para China, que es un país súper contaminante, el más contaminante del mundo.
El más contaminante de todo.
Yo no sé si tú has estado en China.
Nunca.
Yo he estado en China en varias ciudades y es verdad que, por ejemplo, en Pekín, si tú sales por la calle, luego vuelves al hotel y tienes la piel negruzca de la basura que hay en el aire. Para ellos es, vamos a decir, imperativo.
Pero hay conciencia sobre ello.
Hay conciencia ahora, justo ahora, ¿no? Porque, claro, el gobierno se propone virar hacia vehículos eléctricos porque si no, aquello es invivible.
Y es una oportunidad.
Claro, porque ellos de paso dicen, oye, ya que tenemos que invertir sí o sí en cosas eléctricas, porque si no nos consumimos aquí entre la mugre, dicen, bueno, pues nos vamos a comer el mundo con nuestros propios coches eléctricos.
Pero dame una comparativa real de los tiempos de carga.
Bueno, pues hasta hace poco recargar un coche eléctrico era muy lento. O sea, estamos hablando de que podía llegar a 12 horas, no hace mucho. Ahora mismo un punto de carga semirrápido, puede que sean, vamos a decir, 2 horas. Hace poco Tesla, que es la gran marca estadounidense, la de Elon Musk, sacó unos supercargadores que por cada minuto cargado luego tenías 15 kilómetros de autonomía, es decir, en media hora llegabas a los 400 kilómetros.
Sí, ya era más razonable.
Lo que venden, ¿no? Vamos a ver, 400 kilómetros de autonomía. Y lo que han anunciado ahora es que por cada minuto tienes 80 kilómetros, es decir, en 5 minutos, 400 kilómetros de autonomía.
Claro.
Pues ya digo, eso hace muy atractivo el coche eléctrico.
Vamos a analizar esa parte global, porque China se ha puesto como tarea, pues sí, llenar el mundo de sus coches eléctricos.
Total.
Pues a ver, por lo que tengo entendido, y además tengo entendido que son más baratos. O sea que...
Claro, y de hecho la mejor muestra es esta marca, BYD, que es, digamos, el estandarte, la gran marca china, ya vende casi tantos coches eléctricos como Tesla en todo el mundo y va camino de convertirse en el quinto fabricante mundial de coches en general, ¿no?
Vale.
China está dando un golpe sobre la mesa. Tesla, el año pasado, redujo sus beneficios un 53%,
sí.
Se estancó completamente en ventas y, desde luego, es el gran perjudicado.
Volvemos a lo que te decía, china, porque, entre otras cosas, son mucho más baratos los coches eléctricos.
Son más baratos, un Tesla... Vamos a decir cifras redondeadas,
redondo,
¿no?
Sí.
En general, pero si el Tesla vale 50.000, el BYD vale 25.000.
Claro.
Porque, claro, se fabrican en China y en China, pues vamos a decirlo suavemente, digamos que los trabajadores son más baratos y pues tienen menos derechos.
Es que esto es algo que está bien recordar de vez en cuando, dejar claro, que el mundo vive una guerra constante comercial contra China y más países de Oriente, pero sobre todo liderados por China.
Sí, es una guerra en la que no se usan soldados, sino pues ofertas, aranceles, contraofertas. Aranceles es precisamente lo que usa la Unión Europea para contrarrestar este poderío eléctrico chino, porque, claro, Europa tiene muchas marcas de coches, se han asustado con estos coches eléctricos. A finales del año pasado entraron en vigor aranceles a los coches chinos de entre un 8 y un 40%, si los importas, y entonces lo que ha dicho China es, ¿qué hago? Pues fabrico los coches en Europa. No los fabrica en realidad, pero bueno, los ensambla y se salta estos aranceles.
¿Y esto puede venirle bien a España?
Le puede venir bien porque, claro, esto que te digo, quiere hacer fábricas de ensamblaje en Europa directamente. La primera fábrica de BYD está en Hungría, en teoría empieza a finales de año. La segunda está en Turquía y va a empezar operaciones en 2026. Pero la intención de BYD es una tercera factoría un poco en Europa Occidental. Como España no votó a favor de los aranceles, se especuló que esa fábrica podía venir aquí. No hay nada confirmado, aunque dicen que puede ser Alemania. Eso sí, a España le van a caer bastantes inversiones más relacionadas con el coche eléctrico.
Uh-huh.
Por ejemplo, CATL, que es el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos del mundo, en diciembre ya dijo que iba a abrir una planta en Zaragoza y iba a invertir 4.000 millones. O, por ejemplo, Envision, que es, bueno, otra empresa relacionado con las renovables, pero
claro,
muy vinculada...
Planta en Cáceres, puede ser, ¿no?
Esa está en Cáceres, en Ávila, en Ciudad Real,
vale.
Y es de lo mismo, ¿no? Está vinculada a baterías eléctricas. Bueno, total, a España le pueden llegar 10.000 millones de inversiones, que está muy bien, pero que son también, oye, un otro movimiento de ajedrez chino en este tablero global.
Uh-huh. Fue ayer, abriendo tu periódico por la mañana, a las 4 de la mañana, en El País, me encuentro con una información que ya más o menos había deslizado. Y es que resulta que Radio Televisión Española va a abrir un canal en exclusiva en Cataluña, con contenido exclusivamente en catalán.
En catalán.
Que, claro, yo cuando veo esto digo, pero ¿y qué pasa con ya no solo gallegos y vascos porque tengan un idioma propio? Yo como andaluz, por ejemplo, quiero que mi cultura, que mis valores y que mi forma de ver la vida también tengan la oportunidad de tener un canal público, ¿no?
Para eso está en teoría la televisión pública, ¿no? Para preservar culturas locales y dar salida, bueno, a aspectos culturales, pues más...
Exacto, es que te digo, voy a abordarlo ahora con Carlos Losada, con compañero de COPE Barcelona, y hablaremos de otras más cosas. ¿Has visto Chosen, la serie?
No, Chosen, la de Cristo.
Sí, la de Cristo.
No la he visto, pero me bombardea, o sea, mi algoritmo está colonizado por ella, entrevistas ¿sí? del actor y tal. Y creo, es muy interesante porque creo que es una serie que nace con un crowdfunding de $30,000 y va por la quinta temporada, la ha comprado Amazon y es un fenómeno global.
Macho, es un fenómeno que yo cuando he dicho que íbamos a entrevistar a dos de los actores protagonistas de Chosen, sí, a las 2:30 estaba la gente, pero bueno, va, no sé si vienen dos o al final viene uno, pero vamos a estar hablando de la serie con Jerónimo José Martín y otras cosas que te contaré a ti que tienes siempre puesta la COPE en cuanto salgas de este estudio.
Un abrazo grande, amigo, y para lo que quieras, aquí estamos.
Hermano íntimo, Jorge Morla, el mejor en tecnología del mundo entero. Deme un segundo y vuelvo enseguida.
Llegamos enseguida a las noticias de las 12, las 11 en Canarias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que si me dieran a elegir no daría ni un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú.
Fundación MAFRE, 50 años construyendo un futuro más humano.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium, un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa, hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo te agradezco?
En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías. MAFRE.
¿Sabes que por ser cliente de Endesa tienes beneficios exclusivos para ti? Sí, ahorro en tus facturas, descuentos en viajes, ocio y mucho más. Descárgate ya la app de Endesa Clientes. Regístrate en el programa de fidelización para ti y podrás ahorrar más de 100 euros al año. Sujeto a condiciones del programa. Endesa, tu casa.
Para cuidar de tus huesos, para aumentar o conservar tu masa muscular, Evoway Protein es para ti. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. Fácil digestión, rápida absorción y disponible en más de 50 sabores. Evoway Protein.
HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí.
así? ¿La gente se acuerda más de lo malo?
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz.
Versión no latín. Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.